Investigación. Bienvenidos.
Muy buenos días a nuestros oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes. Quien les habla, Sebastián Salcedo y Nicolás Flores, pertenecientes a la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá. Los invitamos a escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias por nuevamente estar en Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
El aviturismo puede llevar a los entusiastas de las aves a lugares remotos de todo el mundo, donde pueden observar una asombrosa diversidad de especies, desde colibríes exóticos hasta majestuosas águilas.
Bueno, el día de hoy contamos con un
invitado muy especial, Jorge Alexander Mora, director del Programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de Uniminuto. Conferencista, consultor en turismo, 7 años de experiencia como docente en programas profesionales de turismo, administrador turístico, hotelero, especialista en gestión financiera, magíster en educación, en fin. Además también es doctorante en turismo, experiencia de 9 años como profesional en agencias de viaje y autor de varias publicaciones, entre las que se destacan los libros como Turismo Comunitario en Colombia, Desarrollo Social y Sostenibilidad, Análisis del turismo rural comunitario en Colombia y España, y el libro del cual hablaremos hoy, que es Aviturismo Comunitario en los Páramos en Cundinamarca.
Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Es un placer tenerlo aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues esperamos poder compartir las experiencias que hemos tenido en el programa de administración de empresas turísticas y hoteleras con las publicaciones y con este proyecto de Aviturismo Comunitario.
Sí, será un programa muy interesante. Muchas gracias, profe.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
Algunos observadores de aves han establecido récords. Han establecido récords mundiales, identificado números de especies en un solo día. Estos eventos atraen a la comunidad de aviturturistas de todo el mundo.
Bueno, profe, para empezar esta entrevista queríamos preguntarle en primera instancia, ¿qué es el aviturismo?
Bueno, básicamente el turismo de aves o turismo ornitológico, como también se le conoce, es una actividad que está, digamos, fundamentada en personas que quieren ir a visitar destinos de naturaleza, o incluso en algunos destinos urbanos también se puede apreciar, donde yo puedo visitar aves en un entorno natural. Entonces es muy, digamos, común ver personas que van a reservas, a parques, digamos a lugares donde hay aves en su entorno natural y pues obviamente que están, digamos, libres, y pues hay personas que van y buscan, digamos, estas especies ornitológicas con el fin de capturarlas a través de su lente. Entonces, pues eso lleva, digamos, una serie de elementos. Realmente es una actividad que requiere de mucho conocimiento, porque uno tiene que saber de temas científicos, de comportamiento de aves, de, digamos, de las zonas donde se pueden encontrar, los hábitos de las aves. Digamos que las aves tienen como diferentes hábitos según su taxonomía, y pues hay personas que están dispuestas, digamos, a visitar estas especies.
Perfecto, profe, qué interesante. Con base en el libro de aviturismo comunitario en los páramos de Cundinamarca, cuéntenos cuál es la diferencia del aviturismo comunitario y el aviturismo como tal. ¿Tienen alguna diferencia? ¿Son lo mismo? O cuéntenos, por favor.
Bueno, realmente nosotros desde el programa hemos impulsado mucho el tema del turismo comunitario desde la academia, haciendo como una reflexión de qué es el turismo comunitario. Básicamente el turismo de base comunitaria, como también se le conoce, es un turismo que está dado es hacia la forma de la organización. Entonces, el turismo como tal, pues según la Organización Mundial del Turismo, son las actividades que realizan las personas fuera de su entorno habitual con diferentes motivaciones, y pues digamos hay una serie de motivaciones que establece la Organización Mundial del Turismo. Pero cuando yo hablo de turismo comunitario es porque es la comunidad donde se desarrolla el turismo quienes se apropian de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor del turismo, y ellos son quienes se encargan de ofrecer y de organizar todas las actividades. Entonces ellos son los que organizan los guías, ellos son los que cobran la entrada. Digamos que, por ejemplo, si hay alimentación, las mismas personas de la comunidad proveen la alimentación. Entonces el dinero que una persona paga cuando hace turismo comunitario se queda en la comunidad. Entonces, que eso no pasa siempre, realmente el turismo comunitario es una gran minoría, porque por lo general siempre los grandes operadores, yo le pago a un operador por un tour, va, uno visita, digamos, el territorio, y realmente lo que le queda a las comunidades es mínimo, mientras que el turismo comunitario es cuando las personas se apropian de estos elementos y todo lo que el turista paga por temas de servicios, de alimentación, alojamiento y demás, queda, digamos, en un 100% en la comunidad. Entonces, digamos que el aviturismo, ya hablamos que era el aviturismo, ya hablamos que era el turismo comunitario. Entonces, realmente el aviturismo comunitario es, digamos, una actividad donde las personas que habitan, digamos, este territorio son quienes reciben a los avituristas, los llevan, digamos, les explican, les dan el alojamiento, les dan la alimentación, crean, digamos, los paquetes turísticos para que las personas puedan conocer de las aves, y que a través de personas que sean, digamos, los lugareños o los anfitriones, que sean de la misma comunidad.
Perfecto, entonces, en pocas palabras, la propia comunidad también gestiona o administra, digamos, todo este proceso de lo que puede ser el aviturismo. Pero en general, para preguntarle, ¿de dónde nace el interés por este tema, precisamente?
Bueno, en el libro hay una explicación muy interesante para que de pronto si lo quieren revisar más a profundidad. En la introducción, digamos que nosotros explicamos por qué se da, pero bueno, les voy a contar rápidamente. Se da por tres factores fundamentales. Uno, esta idea de investigación empezó más o menos hace 5 años, y en ese momento pues estaba muy de moda el tema de la firma de los acuerdos de paz. Entonces tenemos tres factores ahí fundamentales por los cuales quisimos desarrollar este proyecto y pues este libro. El primero es que Colombia es el país número 1 en especies ornitológicas en el mundo. Entonces, cuando se hace una clasificación, pues Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, pero en aves está de primeras. Es el país que tiene registradas alrededor de, son casi 2000, porque las cifras a veces varían por uno o dos, más o menos. Algunos coinciden en que está sobre 1965 el número de especies ornitológicas que están registradas en el país. Entonces, somos el país con la mayor riqueza ornitológica en el mundo. Ese fue, digamos, un primer factor que tuvimos en cuenta. Y cuando empezamos a leer, no habían libros de aviturismo. ¿Qué pasa? Que Colombia tiene muchos libros de aves, muchos, ¿sí? Digamos que hay muchas guías de aves donde en un libro describen las especies que hay en el país, pero son libros muy de biología, muy de ciencias aplicadas, pero como tal de aviturismo, un libro que explicara cómo se da el proceso de ir a visitar una ave como tal, no había hasta ese momento. Esa fue una de las primeras razones. La segunda es porque Colombia tiene la mayor extensión de páramos en el mundo. Otro, digamos, elemento ecológico que está pues a favor de nosotros los colombianos. Y tercero, pues las comunidades rurales son quienes tienen un mayor potencial en todo el tema del posconflicto, pues teniendo en cuenta que después de las firmas acuerdos de paz, digamos, hay lugares pues que anteriormente no se podían visitar, y pues ya, digamos, con algunos procesos que se han dado, ya yo puedo visitar más el territorio, ya yo puedo ir a los páramos, ya yo puedo, digamos, ir a conocer estos elementos. Entonces fueron realmente esos tres elementos: el país número 1 en aves, el país número 1 en páramos, y pues la coyuntura que se da, digamos, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural, y pues la gran oportunidad que se dio en ese momento para las comunidades, que incluso, digamos, hoy en día todavía está latente, que tenemos muchas iniciativas de turismo rural comunitario. Entonces, esos tres elementos fueron como el factor determinante para decidir hacer esta obra.
Qué lindo, profesor. Y sí, efectivamente, pues es una gran herramienta el tener la mayor extensión de páramos y la mayor especie de aves en el mundo, pues, para trabajar este proyecto. Por eso quiero preguntarle, profesor, en lo personal, ¿cuál ha sido su experiencia, sus vivencias con el aviturismo comunitario, profesor?
Bueno, nosotros realizamos este proyecto con el semillero de investigación Tornare, con un grupo de estudiantes que, pues, en este momento ya la mayoría ya son egresados del programa, y tuvimos la oportunidad de visitar varias iniciativas en Cundinamarca, donde conocíamos, pues, las comunidades. Entonces allí, por ejemplo, una de las que más nos impactó es el Agroparque Los Soches, que es un lugar muy hermoso que tiene nuestra ciudad de Bogotá, que queda ubicado en la localidad de Usme. Y es un ejercicio muy interesante allí, porque la expansión urbanística que estaba teniendo Bogotá estaba obligando, digamos, a las personas, a los campesinos, a vender sus fincas, a vender sus terrenos, porque les estaban subiendo los impuestos, y de esta forma, pues, de cierto modo los obligaban a vender para construir edificios. Entonces, un grupo de campesinos lo que hicieron fue delimitar esa zona como una reserva, y le hicieron un plan ambiental y dijeron: no, aquí no podemos vender porque esto es un parque. Entonces le pusieron el Agroparque Los Soches, pero realmente fue un ejercicio de resistencia campesina. Allí el líder de turismo de este agroparque, que se llama Guillermo Villalba, él nos alojó, digamos, en su finca, que es la finca Isabel, que queda en este agroparque, y nosotros nos quedamos allá, digamos, en esta finca. Nos quedamos a acampar y a la madrugada, pues, emprendimos la caminata al páramo de Cruz Verde, que queda ahí mismo, digamos, dentro del agroparque. Entonces, digamos que es muy, muy interesante el ejercicio, porque más allá de ver el tema de aves, pues es muy interesante ver cómo, digamos, las comunidades, las personas se apropian de estos espacios, digamos, para prestar temas de hospitalidad, y realmente son experiencias muy enriquecedoras, porque más allá del tema de las aves, pues sí tuvimos unas experiencias muy interesantes, elementos muy motivadores. Entonces, la invitación es que conozcan, por ejemplo, el Instituto Distrital de Turismo tiene una página web donde uno puede consultar en Bogotá cuál es la oferta turística, y, por ejemplo, hay 16 iniciativas como esta que les acabo de comentar, ubicadas en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén, Suba, porque uno muchas veces, ¿qué hay para hacer en Bogotá? Y uno piensa que solo es ir a Monserrate, al Museo del Oro y al Jardín Botánico, y no hay nada más que hacer. Y realmente hay muchas iniciativas de turismo rural comunitario que podemos visitar, obviamente, pues, todas con un enfoque diferente, pero esta fue una como de las que más nos impactó, que queda, digamos, dentro de la ciudad.
Agroparque Los Soches, ¿cierto? De hecho, si no estoy mal, esa también trabaja por la promoción y la conservación ambiental, y de cierta forma lo que busca es sensibilizar hacia el ambiente a través de la misma promoción de esto, ¿cierto? De lo que es el ecoturismo, el senderismo incluso. De hecho, esas actividades, a diferencia de ir a un centro comercial, creo que generan un poquito más de importancia e impacto frente a lo que es la conservación del medio ambiente. Digamos que una, como fue esta experiencia, de igual forma, también quería preguntarle como qué categorías, qué técnicas de investigación se presentan en el libro.
Bueno, para este libro, realmente el turismo es un ejercicio interdisciplinario o multidisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Siempre que uno estudia el turismo, uno necesita de profesionales de diferentes áreas, en ciencias humanas, ciencias aplicadas. Por ejemplo, este libro recogió muchas. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, digamos que yo soy el autor principal del libro, pero yo no soy experto en aves, ¿sí? Yo soy experto en turismo. Entonces tuvimos que, con un grupo de investigación de Uniminuto, que se llama GAIA, Grupo de ay, se me olvidaron las iniciales, Grupo de Investigación de Avistamiento de Aves. Y digamos que allí hay un programa que se llama el Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Ambientales. Y en este programa hay dos personas que son de formación en ciencias aplicadas. Entonces, una de estas personas nos acompañó y también tuvimos el acompañamiento de un biólogo muy conocido, digamos, de la Universidad Nacional. Entonces, lo primero es, cuando yo voy a hablar de aviturismo, tengo que tener un experto en aves, ¿sí? Pues tiene que haber alguien que sepa de la taxonomía. Estas personas realmente, es increíble uno ver el conocimiento que tienen de aves, porque nomás con escucharla ya saben, te dicen qué ave es, te dicen el nombre científico, el nombre común, te dicen si es macho, si es hembra, si es juvenil, te dicen cómo se comporta. Entonces, realmente sin mirarla. Entonces, digamos que es algo muy sorprendente. Una de las técnicas principales, pues, fue la observación de aves. Entonces, hay un registro donde yo digo, acabo de ver tres aves. Uno registra la hora, registra cómo las vio, porque, digamos, hay diferente forma de registrarlas. Si yo las vi en vuelo, o si las vi en tierra, o si las vi, digamos, en un árbol. Entonces yo registro qué cantidad de aves vi, cuál es su nombre taxonómico, cuál es su cuál fueron, digamos, como las características. Y esto lo registramos en una plataforma que tiene la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que se llama eBird. Y allí básicamente es una página de acceso gratuito, cualquier persona lo puede hacer. Y básicamente lo que yo hago allí es que yo registro la zona geográfica donde estuve y yo empiezo a registrar las aves. Empiezo a decir, mira, esta fue la lista de avistamiento. Hoy vi 25 especies diferentes. Vi 20 de estas, 15 de estas. Hay aves que son muy comunes en los territorios. Y por ejemplo, si yo salgo acá, no sé, al parque, al humedal, es muy común ver, por ejemplo, la mirla, ¿sí? Que es el nombre científico, es la Turdus fuscater. Es un ave muy común, ¿sí? O por ejemplo, ver el Tyrannus melancólicos, que lo conocemos muy como el sirirí. Pero son especies muy comunes, pero hay otras que no son tan comunes. O sea, hay especies que son, digamos, un poco más esquivas. Entonces, esas especies, cuando ya son muy esquivas, cuando es muy, digamos, no son de fácil acceso avistarlas, y cuando son endémicas, una especie endémica es cuando solamente es de este territorio, se vuelven en aves que llaman los pajareros o los avistadores de aves profesionales como especies lifer, que son como la motivación principal. Hay personas que pagan un boleto desde Estados Unidos o desde Inglaterra, que son los países como principales emisores de turistas de aves, quienes más nos envían, digamos, quienes más tienen, digamos, como la cultura de las aves. Y ellos, digamos, pagan un boleto porque dicen, quiero ir a ver, por ejemplo, esta ave en el páramo, que es, por ejemplo, el colibrí paramuno, o el nombre científico es el Otsipogon guarini. Entonces, digamos que para poder registrar eso, pues necesitamos observación, digamos, de aves. Pues también hicimos algunas entrevistas, encuestas, digamos, con avistadores de aves, porque el turismo siempre tiene que analizar dos elementos: tanto la oferta turística, pues que está a través de las comunidades y, digamos, donde hicimos el trabajo de campo y demás, pues el territorio, pero también es importante conocer la demanda, porque en turismo siempre es importante que yo sepa hacia dónde voy a dirigir el producto turístico. Entonces, pues para eso hicimos algunas encuestas y entrevistas, digamos, a avistadores de aves, como para conocer un poco más acerca de su comportamiento, motivaciones y demás.
Muy interesante, profesor. Y veo que fue un proceso muy lindo el poder trabajar con estas especies. Y junto a su equipo de trabajo, supongo que ustedes realizaron bastantes movilidades por Cundinamarca, por los páramos, la observación. Y quiero profundizar en lo que anteriormente usted comentó, profesor, sobre que algunas especies son más esquivas que otras, están en lugares más remotos, más difíciles de poder llegar a observarlas o tener contacto con ellas. Por eso quiero saber, junto a su equipo de trabajo en este proceso, ¿cuál fue el mayor reto presentado para poder realizar estos procesos del aviturismo comunitario, profesor?
Bueno, pues realmente al principio nosotros teníamos, desde el semillero de investigación del programa de turismo, teníamos pues un equipo de personas muy dispuestas. Sin embargo, este ejercicio fue muy exploratorio porque no habían muchas comunidades que tuvieran expertos en aves. Entonces nos encontramos apenas 4, que son las que describimos en el libro, y casi todas ubicadas, digamos, a la altura de Pará. Entonces, digamos que el reto fue un poco eso, ¿no? Como encontrar comunidades que tuvieran, digamos, estos elementos de apropiación en el territorio. Entonces, eso fue como un elemento muy importante. Otro elemento que también tuvimos como un reto, pues fue el frío, ¿no? Realmente acampar en un páramo
no es
algo como tan agradable.
Tan grato.
Digamos que las temperaturas se bajan hasta 5 grados, es muy fuerte, digamos, el frío. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno va a hacer observación de aves, la mejor hora es a la madrugada. ¿Por qué? Porque las aves son, ellas tienen un comportamiento muy predictivo. Entonces, apenas sale el primer rayo del sol, que eso, digamos, bueno, eso depende de la época del año, pero digamos 5:30, que ya empiezan a salir como los primeros rayos, ellas empiezan, digamos, ya como a cantar, y ahí es donde uno empieza a hacer el ejercicio, porque ahí uno empieza, digamos, a registrar los audios. Uno, cuando va a pajarear, como decimos coloquialmente, uno tiene que estar a las 4 de la mañana ya listo, porque a las 4:30 ya empiezan unas a activarse, ya son como un relojito, ya saben que va a amanecer y empiezan como a activarse. Entonces es la hora cuando empiezan a salir, a cantar y demás. Entonces uno a esa hora tiene que estar muy activo, entonces uno tiene que acampar y a las 4 de la mañana ya levantarse y estar listo. Entonces digamos que el frío a esa hora en un páramo es muy complejo. Yo recuerdo que mis estudiantes decían: profe, el próximo libro lo vamos a hacer en aves de la costa o en aves del mar. Porque sí, fue bien complejo, pero pues bueno, digamos que son experiencias que pues son gratificantes, pero sí es, digamos, un poco complejo el tema del frío. Muchas veces teníamos niebla, nos amanecía y había niebla y las aves no salen, o sea, ellas se quedan porque pues ellas tampoco pueden ver mucho. Entonces teníamos mucha niebla y realmente eso es algo muy común que pasa en los páramos, ¿sí? Y a la media hora ya está totalmente despejado. Entonces, después vuelve y se cierra. Incluso puede ser al mediodía. Digamos que es como de tener un poco de paciencia. Y realmente esa es una gran virtud que tienen los avistadores de aves, y es la paciencia. Porque es, por ejemplo, sentarse. Ahí está el árbol. Quiero ver una especie. Por ejemplo, hay un ave, que es un ave que lo personal me gusta mucho. Es un colibrí. Se llama la ancífera. El nombre común es el colibrí pico de espada, y es el ave que tiene el pico más grande en el mundo con respecto a su cuerpo. El pico es más grande que el cuerpo del ave, se llama así. Y por ejemplo, ella se alimenta de una planta que se le conoce como el abutilón, y simplemente sentarse y no decir, ella va a llegar ahí a comer, porque ella se levanta a las 6 y ella sale a comer y no hay muchos árboles, entonces uno tiene que sentarse y esperar. Hay veces uno puede durar una hora, hora y media, y es digamos, esperarla con la cámara y tomarle la fotografía. Entonces es un ejercicio que requiere, digamos, mucha, mucha paciencia. Realmente los avistadores de aves en su mayoría son personas pensionadas que tienen mucha paciencia, mucho tiempo, porque en los jóvenes creo que no es una virtud que tengamos mucho, digamos,
paciencia.
La paciencia, sí.
No, el ave tiene hasta mejor rutina que yo. pero bueno, también entendiendo y hablando un poco más del libro, se entiende, valga la redundancia, que esta es una obra que más allá de ser un libro de turismo, también pretende describir la realidad de los páramos en Colombia, que hay biodiversidad y que de aquí se desprenden también actividades para el desarrollo turístico, ¿cierto? La pregunta que quiero realizar es, o va más enfocada a cómo pueden los viajeros y amantes de las aves contribuir a la conservación a través del aviturismo, teniendo en cuenta tantas especies, los horarios que se tienen presentes también, por ejemplo, como lo decía hace un momento, levantarse o estar preparados a las 4 de la mañana también para avistar a una de estas especies, no es tarea fácil. Entonces, sí, ¿de qué forma pueden contribuir a la conservación del aviturismo?
Bueno, realmente, para ponerlos en contextualización, voy a contarles una historia muy rápida. Hace más o menos un par de años me invitaron a un ejercicio académico entre Parques Nacionales Naturales y la Universidad Nacional. Resulta que por mi experticia, digamos, en temas de turismo comunitario y de turismo de naturaleza rural y demás, había un debate sobre el turismo en el páramo del Sumapaz. Entonces, hay personas que están en contra y personas que están a favor. ¿Por qué hay personas que están en contra? Porque es la fábrica de agua más grande del mundo, que es patrimonio natural de los bogotanos, y es un ecosistema muy sensible. Entonces, llevar turismo allí, por ejemplo, en el Simón Bolívar, en un día pueden ir 5.000, 10.000, 20.000 personas. En un páramo eso es un suicidio, porque realmente son ecosistemas muy sensibles. Realmente el tema de la capacidad de carga, cuando uno va a visitar un páramo, casi que los grupos no pueden exceder más de 15 personas, porque son ecosistemas muy sensibles. Yo piso un frailejón de 20 centímetros, es un frailejón que tiene 20 años, porque son muy frágiles y ellos crecen muy poco, ellos crecen un centímetro al año. ¿Y qué hace un frailejón? Un frailejón lo que hace es... ellos tienen sus hojas, así como la piel de un duraznito, y ellas captan la neblina a través de sus vellos, y ellas van atrapando las gotas. Y esta planta es la base del páramo, porque así es como se forman los ríos, ¿sí? Imagínense cómo se forma un río, a través de las hojas de un frailejón que atrapó la neblina en un páramo. Entonces, pisar una especie de estas, pues es, digamos, un suicidio desde el punto de vista natural. ¿Qué pasa? Que la recomendación que yo les daba, por ejemplo, en ese momento a la Universidad Nacional y a Parque Nacional Naturales es: no se puede dejar abierto el tema del turismo en estos ecosistemas. Entonces yo les decía: pónganle todas las restricciones posibles. Si alguien va a ir, que tenga que pagar. Eso es un costo alto. Allá hay que poner un precio alto, porque es que estamos hablando del agua de los bogotanos y en general, digamos que son ecosistemas que son para preservar, ¿sí? No es un lugar para ir a hacer paseo de olla, para ir a dejar basura, para ir a llevar a un montón de gente. Entonces, yo les decía, ustedes tienen que buscar un perfil de un turista que pague más, pero que sean menos. Entonces, digamos que el aviturismo, por lo general, el número ideal son máximo 8 personas, incluido el guía. Incluso pues hay grupos de 3-4 personas, el guía y 2 personas, 2 guías, 3 personas. Ese es un número ideal para hacer aviturismo. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho silencio, hay que andar con mucho sigilo para no, digamos, espantar a las especies. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos lugares, que digamos que yo estoy de acuerdo que se haga turismo, pero un turismo responsable, entonces es preferible que vayan 10 personas que paguen un valor alto, porque es un turismo más científico, es un turismo más que, digamos, le aporta a las comunidades. Un aviturista en promedio se gasta $200 por día. Entonces, hay que apostarle más a que vayan, porque realmente hacer aviturismo no es una tarea muy, muy barata, que digamos, es realmente un poco costoso. ¿Por qué? Porque para yo poder atender a un aviturista, por lo general, no hablan español. Entonces yo necesito un guía que hable inglés, otro guía que sea experto de aves, otro guía que sea de la comunidad. Hay que pagarle a 3 guías y son 2 turistas, entonces realmente el costo es muy, muy alto, porque de ahí tengo que sacar pues el tema de la alimentación. Entonces ellos pagan $200 por persona, no sé, por un plan de estos en un día, sin incluir alojamiento, porque yo necesito un transporte especializado, necesito, digamos, personas que conozcan. Entonces, en estos lugares que son tan sagrados, se necesita turismo de este tipo, que sea un turismo más de menos personas, pero que esas pocas personas que vayan le aporten, digamos, un valor al territorio. Lo que paga, por ejemplo, uno cuando va a entrar a un parque nacional natural, voy a poner un ejemplo, yo pago 100 mil pesos. Un aviturista los paga sin ningún problema. Es dinero que yo puedo utilizar para la señalización del lugar, para el mantenimiento del lugar, para poder, digamos, generar estrategias o acciones para delimitar el territorio. Entonces, el turismo, si yo lo planifico y si yo lo organizo bien, pues yo puedo tener, digamos, ingresos para que esos ingresos se inviertan en la comunidad, en la conservación de estos espacios naturales. Entonces, digamos que ese sería como el aporte que pueden hacer estas personas en el territorio.
Perfecto, profe. Y de hecho, suena... Sí, suena más correcto, digamos, que esto vaya también en pro a la conservación, ¿cierto? Como que no generar un turismo altamente, digamos, concentrado, teniendo en cuenta las prácticas colombianas y cómo se entienden en lo que es turismo, sino que algo más reducido, que sea responsable y que de igual forma contribuya a la investigación de varias especies, digamos que es como lo esperado, ¿cierto? Profe, ¿cómo fue el proceso para escribir esta pieza? Aparte de lo que ya nos contó, de las técnicas de investigación y demás.
Sí, profe, ¿cómo fue ese proceso de llevar todo este conocimiento de campo y recopilarlo en esta pieza, profesor?
Bueno, nosotros, como les comentaba, lo hicimos a través del semillero de investigación. En el libro somos, si no me falla la memoria, 8 autores, de pronto me puedo equivocar por 1, 7, 8, no recuerdo en este momento el número exacto. Pero lo que hicimos, el libro tiene 4 capítulos, y lo que hicimos es que hicimos una división, pues de acuerdo, como ¿se acuerdan que yo les decía que el turismo es un ejercicio multidisciplinario?
Sí, señor.
Entonces, de acuerdo a las características de los estudiantes, cada uno se enfocaba en una cosa. Entonces, por ejemplo, tuvimos la fortuna, que eso sí fue algo que hubo una persona que llegó como caída del cielo, y fue una estudiante que ella es tecnóloga en guía, o sea, ella es guía de turismo, porque para uno ser guía de turismo tiene que hacer una carrera tecnológica. Ella era guía de turismo en el SENA, y para esa fecha sacaron una especialización en turismo ornitológico o en aviturismo, y ella había hecho esta especialización y ella era guía de aves. Entonces ella sabía de aves, cosa que nosotros no sabíamos mucho en el programa de turismo. Entonces, con ella y con otro profe, ellos se encargaron, o bueno, nosotros nos encargamos con ellos dos de hacer toda la parte de, digamos, del capítulo de aves, que es el capítulo 2, que es donde están la descripción taxonómica. Allí ustedes pueden observar, para que los invito, digamos, a leer el libro. Allí, ¿qué pueden encontrar? Pueden encontrar la fotografía del ave y pueden encontrar un QR, por ejemplo, si tienen el libro físico, para que ustedes escuchen el canto del ave. Si lo van a ver de forma virtual, porque este libro es de libre acceso, ustedes simplemente le dan en Google Académico Aviturismo Comunitario y ahí les aparece el texto. Si lo descargan en PDF, ustedes en ese capítulo pueden ver el ave, pero la parte digital no tiene el QR, sino tiene un botón para que yo le dé clic y escuche, digamos, el canto del ave. Entonces, lo que hicimos fue eso. Unas personas se encargaron de todo el tema de aves. Con otros estudiantes que éramos más de turismo comunitario, nos encargamos de la parte de escribir las iniciativas. Otros que les gustaba más escribir se encargaron como de toda la parte teórica. Y otros se encargaron, pues, de hacer la parte de conocer, digamos, la demanda turística. Hay un capítulo que es el capítulo 3, que hace como toda la descripción de dónde son los aviturturistas, toda la demanda. O sea, es un capítulo dedicado a la demanda. Entonces, el primer capítulo es teórico. El segundo capítulo es donde están todas las aves, que es la oferta ornitológica, el tercer capítulo, que es donde está todo el perfil de la demanda de los aviturísticos, y el último, que es donde se describen los lugares o los estudios de caso que utilizamos para poder consolidar este texto. Entonces lo que hicimos fue así, lo dividimos por estudiantes en, obviamente pues yo direccioné todos los procesos, digamos que yo era como el director de la orquesta en ese momento, pues decirles, mira, no se salgan de acá, ustedes enfóquense en esto, y ya después hicimos como toda la recopilación y la introducción y demás.
Maravilloso, profesor. En este proyecto trabajado, ¿qué fue lo que más le aportó a su vida personal, académica y profesional?
Bueno, realmente los aportes son muchos. Primero, pues conocer a... conocimos muchas personas. Realmente ese libro, ustedes lo miran y participaron muchas personas. Muchos de ellos, amigos, estudiantes, egresados. Entonces, el conocer estas iniciativas, estas personas, fue muy interesante. Uno de ellos, que yo siempre que tengo la oportunidad le hago publicidad, se llama Diego Emerson. Búsquenlo en Instagram. Él es un fotógrafo de aves bogotano. Ustedes lo buscan en Instagram y tiene unas fotografías increíbles de aves, pero realmente son fotografías, digamos, de un impacto muy alto. A él le dijimos, mira, hicimos un libro de aves, pero no tenemos las imágenes porque no teníamos los equipos. Uno, eso. Y aparte, pues, si yo tengo el equipo, no solamente pues es tenerlo, sino hay que saberlo. O sea, ¿por qué? Porque hay veces la oportunidad de tomar una vez 2 segundos. ¿Sí? No, ella no va a esperar a ver si uno se toma la foto y ahí sí se va. Entonces, digamos que conocerlo a él. Él es una persona, él se define a sí mismo como un observador aficionado, pero es una persona común y corriente. Él tiene un negocio, una ferretería en Palo Quemado, que atiende de lunes a viernes, que es, digamos, él tiene como una familia de tradición ferretera, y los fines de semana se dedica a pajarear. Entonces, digamos, salir con él, conocerlo, él realmente es casi una celebridad, digamos, en ese tema de la fotografía de aves. Él es bogotano, entonces digamos que conocer este tipo de personas, conocer a Guillermo, que les comentaba, el agroparque, las personas que nos ayudaron en el páramo de Guerrero, que fue, eran personas de allí. Entonces digamos que muchas personas nos abrieron la puerta, incluso agencias de viajes de aviturismo, docentes del SENA de la especialización de ornitología, los guías comunitarios. Incluso hubo unas aves que les comentaba que no son de fácil acceso. Entonces lo que tuvimos fue que mostrarle las aves, por ejemplo, ver diferentes fotografías que ya tenían, y se hicieron unos diseños ilustrativos. Hay una persona que nos ayudó con un tema de dibujo, donde él hace un dibujo digital, pues obviamente a partir de diferentes piezas, pues para que no quede como que se copió alguna o se replicó alguna. Entonces incluso tuvimos personas que tuvieron que dibujar, digamos, este tema. Entonces sí, el conocimiento, digamos, de todas estas personas, comunicadores, fotógrafos, biólogos, digamos que sí es algo que es muy gratificante, pues, tanto en lo profesional como en lo personal.
Qué lindo, profesor.
Sin duda alguna, pues, un equipo de trabajo amplio, ¿cierto? Profe, ¿cuál es el mensaje central que espera que los lectores obtengan de su libro?
Bueno, la invitación es a que hagamos un turismo responsable, que conozcamos estas iniciativas de turismo rural comunitario que tenemos, que lo incluyamos en nuestra lista de actividades. Porque muchas veces yo siempre les digo a las personas, ¿cuánto se gasta uno en un fin de semana en una discoteca o en otro tipo de planes? Digamos que yo no estoy en contra de esos planes. Sí, cuando toca hacerlos, pues uno los hace. Eso no es algo que
problema.
Pero muchas veces, no sé, voy a poner un ejemplo, se gasta unos 100 mil pesos en una salida y realmente es lo mismo que no se puede gastar, por ejemplo, conociendo la iniciativa de Guillermo Villalba, porque incluso en este lugar, en este agroparque, llega transporte público, por ejemplo, y son lugares de una Bogotá oculta. De hecho, hay un programa que les hicieron en YouTube, que se llama así, La Bogotá que nadie conoce. Y realmente conocer estos temas en primera persona realmente nos cambia, digamos, mucho la perspectiva. Este año, por ejemplo, estábamos celebrando hace un par de semanas el Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre, y el lema era Inversiones Verdes. Y yo les decía, bueno, a los estudiantes, vamos a celebrarlo, vamos a hacer unas conferencias y demás, pero vamos a ir a visitar estas iniciativas. Y nos fuimos en un bus a visitar estas iniciativas de turismo rural comunitario en el suroriente de Bogotá. Entonces la invitación es pues que lo vean. Digamos que la observación de aves también es un ejercicio que yo les decía, por lo general los que son expertos, hay una clasificación, hay unos que son como los expertos o los hardcore, que son esas personas que tienen esos equipos especializados y que tienen, digamos, un consumo muy alto, pero incluso yo puedo hacer turismo de aves, o bueno, observación de aves. Acá, por ejemplo, al lado de Iniminuto tenemos un humedal, que es en la mayoría de los lugares donde se hace observación, que es el humedal Santa María del Lago, o en el humedal Córdoba, ¿sí? O si vivo en el Tintal, en el Burro, que hace poco lo abrieron, digamos, para ir a conocer. Entonces, que visitemos más estos lugares, que tratemos como de aprender un poco más, porque realmente las aves tienen un poder muy importante en un ecosistema. Así como las abejas son polinizadoras, hay aves que también son polinizadoras. Entonces, por ejemplo, la semilla del frailejón en un páramo, quien la riega es el oxipogon, que es el colibrí paramuno, y que él consume, digamos, estas semillitas y a la vez la va regando, y es un proceso natural que ellos van haciendo como de ir plantando aves a través de su proceso. Entonces son procesos muy interesantes, digamos, para el desarrollo de un ecosistema, que vale la pena pues aprender un poquito, no volvernos expertos, porque realmente yo conozco personas que tienen doctorado y demás, digamos, en biología y esto, pero pues sí que podamos aprender un poco como la importancia que tienen las aves en un ecosistema.
Evidentemente, profesor, es un libro con un trasfondo muy genuino. Sin lugar a dudas, pues todo el mundo debería darse la oportunidad de leer esta pieza. Por eso, cuéntele a nuestros oyentes dónde podemos encontrar este libro de aviturismo comunitario, profesor.
Bueno, este libro lo podemos encontrar, como les comentaba, se encuentra de acceso gratuito a la versión digital. Entonces, en Google Académico yo doy aviturismo comunitario y ahí aparece de primeras. O si ya, digamos, tienen el acceso directo a, si somos estudiantes o docentes de Uniminuto, en el repositorio institucional, en la biblioteca virtual, podemos ingresar y tener acceso, pero digamos que de cualquiera de las dos formas el libro está de acceso para que lo podamos consultar, lo podamos descargar, digamos, el PDF, y la versión impresa, que realmente es muy económica, les cuento, digamos, una incidencia, ese libro, el solo costo del libro estaba por alrededor de los 100 mil pesos por el tema de las fotografías que tienen las aves, pero lo pueden encontrar en la tienda de Uniminuto a un precio obviamente mucho menor. Realmente el libro se vende a un precio mucho menor, pues para que pueda ser, digamos, de mayor acceso a las personas que lo quieran conocer. Y pues realmente es un libro que, sobre todo por el capítulo donde están las aves, vale mucho la pena, porque allí están los QRs, allí están unas fotografías muy, muy, muy lindas, en serio, que nos compartió nuestro fotógrafo Diego Emerson, y que vale la pena de pronto revisar para los que les gusta este tema de la ornitología y del turismo.
Sí, señor. Para nuestros oyentes, recuerden, aviturismo comunitario es gratis en los repositorios o vía virtual, para que se den la oportunidad, chequeen y puedan leer esta gran pieza. Para finalizar, pues agradecerle, profesor, por darnos la oportunidad de poder hablar sobre este grandioso tema, sobre su libro, y por estar aquí con nosotros y comentarnos de su experiencia, de este maravilloso proceso.
Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y quedaremos atentos a una próxima oportunidad y pues invitarlos a todos a que consulten el libro y aprendamos un poco más de estas diferentes formas de turismo sostenible que podemos tener en nuestro territorio.
Sí, señor.
Bueno, ha llegado el momento de despedirnos en esta edición de Redes y Saberes. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos y por explorar el vasto mundo del conocimiento con nosotros. También quiero agradecer a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Y no olviden que las redes de la sabiduría nunca se detienen. Estaremos de vuelta en una próxima emisión para seguir explorando juntos. Hasta pronto y sigan aprendiendo.
Chao, chao.
Información, opinión, análisis, música y todo lo que pasa en el planeta. Tú escuchas.